Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
México se enfrenta al reto de la violencia a un año del Mundial. Trump y Musk rompen su bromance con insultos en redes sociales. Y tendremos el primer centro de inteligencia artificial con sello hecho en México. Es viernes 6 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas todos a un episodio más de Expansión Daily, por fin ya viernes. Y a ver, no sean egoístas, compartan el episodio de hoy para que más gente esté bien informada, porque además hoy viene muy variadito y por eso está aquí conmigo Mara Echeverría, reportera de empresas. ¿Cómo estás, Mara?
Por fin viernes, Moni, feliz de estar en este fin de semana ya casi, así entrando al fin de semana, y de acompañarte en estos días que has estado aquí liderando este espacio.
Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y no se preocupen que el lunes ya está aquí Gonzalo Soto, su periodista de confianza, para quienes lo han extrañado, que estoy segura que son muchos. Pero bueno, vamos a empezar ya con la información, Mara, porque ya sabemos que México es un país muy futbolero, pero estamos a prácticamente un año de que empiece el Mundial de Fútbol, en donde, por supuesto, ya sabemos, nuestro país será sede por tercera vez en la historia. Pero la cosa es que en esta ocasión tenemos un desafío mayor porque tenemos altísimos índices de inseguridad, nada más y nada menos, con un promedio de 76 homicidios dolosos en México.
La verdad es que son cifras alarmantes. En este texto, Lidia Arista nos cuenta justo lo que comentas, ¿no? Que tenemos un promedio de 76 homicidios dolosos. Y pues bueno, las ciudades que albergarán los partidos del Mundial concentran el 13% del total de los homicidios que ocurren en el país. A esto hay que sumar que en la Ciudad de México hay células de la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac, en Guadalajara, Jalisco, el cártel de Jalisco Nueva Generación, y en Monterrey, Nuevo León, el cártel del Golfo y el cártel del Noroeste. No es para nada menor.
No es para nada menor, Lidia. Nuestra colega habló con Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad, y él explicó que no es un compromiso menor porque sí implica rediseñar todo el esquema de seguridad, cosa que claramente no ha sucedido en mucho tiempo. Mira, la Ciudad de México, que va a ser la sede de la ceremonia y del partido inaugural, tuvo más de 300 homicidios dolosos entre enero y abril de este año. Y en los últimos 3 años ha tenido un incremento de este delito. Hay que decir que han bajado los delitos de extorsión y secuestro, pero bueno, el otro pues ha subido.
El Monterrey, donde aparte de todo se va a realizar el Fan Fest, que es días después y antes de que ocurra el evento deportivo, llega a casi los 70 homicidios en el primer cuatrimestre del año, que son considerablemente menos que los que ocurren en la Ciudad de México, pero esto ha aumentado la percepción de inseguridad, además de que en el estado pues se registra un reporte en los homicidios y extorsiones en los últimos años.
Y el último, que es el caso de Guadalajara, la otra ciudad sede, ahí las autoridades reportaron casi 60 homicidios en los primeros 4 meses del año y la percepción de inseguridad también ha crecido. Además, Jalisco es la sexta entidad en el país con más homicidios dolosos este año. Y mira, Alejandro Martínez, especialista en seguridad y profesor de la Universidad La Salle, habló con Expansión también diciendo que una ventaja para México es que al compartir el Mundial con Estados Unidos y Canadá no tendrá que tener tantos encuentros deportivos en otras ciudades, otras entidades que pudieran considerarse con más violencia, y esto permitiría al gobierno federal y algunas instituciones locales que focalicen los esfuerzos de seguridad en solo 3 sedes en estas 3 ciudades y las entidades aledañas. Bueno, es una terrible ventaja, déjame decirte, pero bueno, esperemos que esos esfuerzos sí puedan llegar a buen término. Y Mara, hablemos de una buena y una mala, y aquí les vamos a preguntar a los podescuchas dónde están ellos parados, porque nuestro compañero Octavio Torres nos dice que repunte el ánimo de los mexicanos por gastar, Pero no se emocionen tanto porque los analistas nos piden cautela.
Así es. Venimos de un primer trimestre bastante complicado, pero ahora las cifras del INEGI, específicamente el indicador de confianza al consumidor, subió poco más de un punto en mayo. Ustedes dirán, tal vez es muy poquito, pero es la primera alza después de 6 meses consecutivos a la baja, lo que pues obviamente es una señal para considerarse optimista, aunque los analistas piensan que aún es insuficiente para declarar un cambio de tendencia.
Sí, y a ver, este indicador mide varias cosas. Les vamos a dar algunos detalles. El subíndice, que mide las posibilidades actuales de compra de bienes duraderos, esto es muebles, electrodomésticos, ropa, tuvo un avance notable de poco más de 2 puntos. Los mexicanos también nos mostramos más dispuestos a adquirir ropa, alimentos y otros bienes no duraderos, con un aumento de más de 2 puntos. Para planear o tomar vacaciones, también esto mejoró muy poco, un punto, como decías tú hace rato, oye, casi no es nada, pero todas las categorías subieron al menos un poquito y eso hace que en conjunto el índice de confianza del consumidor, por eso es, digamos, positivo, ¿no?
Especialistas de Banco Base explicaron también que el indicador de confianza del consumidor se ubicó en su mejor nivel desde diciembre de 2024, ya que todos los componentes que lo integran mostraron una recuperación parcial a las caídas de meses previos.
Ahora, los especialistas dicen también que la recuperación de mayo fue impulsada justo porque hubo cierta moderación del lenguaje proteccionista del presidente Trump que hemos estado escuchando durante todo lo que va del año, y en mayo hubo cierta moderación en lo relativo a México. El repunte del PIB del primer trimestre hizo que la economía mexicana como que esquivara la recesión y hubo un entorno más, llamémosle, estable en términos de las negociaciones arancelarias de Estados Unidos. Se redujo, digamos, la tensión después de las amenazas de tantos nuevos impuestos al acero y al aluminio, y así es como se explica, digamos.
Y eso también tiene una repercusión muy positiva entre los señores que tienen el dinero en el país, porque el índice de confianza empresarial también repuntó en mayo y la inversión fija bruta mostró una ligera recuperación, lo que sugiere una mejora gradual en el ánimo del sector privado, lo que también influye directamente en el consumidor. Así que positivo por lo pronto.
Bueno, todo esto positivo, Mara, pero ahí viene la mala, porque lo que pasó fue que el empleo formal ligado al IMSS cayó por segundo mes consecutivo. Más de 45 mil plazas se perdieron en mayo. Y a ver, es que aquí les van unos datos. Para el cierre de mayo del 2025 se contaron poco más de 22 millones de puestos de trabajo registrados. Esto es una caída mensual de lo que ya dije, más de 45 mil plazas.
Bueno, por lo pronto el INEGI está diciendo que esta baja responde al comportamiento estacional del mes de mayo, que es cuando se registra un mayor ajuste a la baja en el sector agropecuario por el ciclo agrícola, aunque la pérdida de empleos fue más grande de la observada en mayo del año pasado, cuando se sumaron alrededor de 25 mil plazas.
Entonces aquí el IMSS está diciendo, no es que estos empleos hayan perdido tal vez en las grandes ciudades, más bien en el sector agropecuario, pero bueno, sí hay algo que notar ahí justo por la comparación con el año pasado, ¿no? Y también lo que dice es que la caída, digamos, continúa una tendencia negativa que empezó desde el mes anterior, desde abril, que ya había reportado una disminución en los empleos formales. Y en lo que va del 2025, sí hay una creación de empleos. Estos superan los 130 mil nuevas plazas, pero el ritmo anual muestra signos de desaceleración. O sea, qué bueno que ha habido estas 130 mil nuevas plazas, pero de todas maneras, si te alejas un poco y ves como en perspectiva, en los últimos 12 meses solo se generaron 23 mil puestos. Esto es un crecimiento de, ojo, 0.10%. Mara, no es nada.
Es un crecimiento marginal. La verdad, Moni, son cifras que pues sí encienden algunas alertas, aunque el IMSS es optimista porque dice que 9 de cada 10 empleos registrados son permanentes, que es el mayor porcentaje en los últimos 16 años para periodos iguales.
O sea, siento que con esta información fuimos de las buenas a las malas y luego las buenas y más o menos, y terminamos con esperanza, al menos con esperanza. Y
lo que esperanza es, por siempre.
Exacto. Y lo que sí, y es que a ver, esta información la generaste tú. Cuéntanos, porque los mexicanos podremos estar muy apretados de dinero, muy que cuidando nuestros bolsillos, Pero hay una cosa en lo que no escatimamos y eso es en la comida de nuestras mascotas.
Así es. Esta nota me causa una percepción positiva, la verdad. Y bueno, en el primer trimestre del año ya hemos hablado de que ha sido complejo para el consumo, ¿no? Tenemos algunas bajas en categorías e incluso en algunos alimentos básicos. Los consumidores han estado recortando sus gastos en limpieza, bebidas, abarrotes, pero en los alimentos industrializados para perros y gatos, no. Y en el primer trimestre creció 6%, lo que es un reflejo, pues, de la importancia que están teniendo perros y gatos como miembros centrales de la familia. ¿Tú qué opinas, Mon?
Sí, a ver, cero comen lo que hay por ahí, lo que quedaron de sobras. O sea, comen como los verdaderos reyes de la casa. Porque no estamos hablando, además, de comida seca. Y ahora les vamos a dar más datos. Estamos hablando de verdaderos platillos de manjares para ellos. ¿Se ajustaron presentaciones? Sí. ¿Se ajustaron marcas? Sí. Los mexicanos cambiaron, a lo mejor por ahí, algunos productos, pero no han renunciado a la calidad ni al gasto, que de hecho ha seguido creciendo en promedio, incluso en las casas de menores ingresos. Y esto también, la verdad, se relaciona con la creciente humanización que tenemos a los perros y gatos, que ha transformado por completo la industria, porque ya va más allá de darles comida que los nutra, sino comida que se vea, que huela como alimento humano. Y a eso es a lo que me refiero yo con lo de alimentos húmedos con presentaciones gourmets, empaques individuales. Y tú nos decías en esta nota que ese tipo de alimentos crecieron 13% en este año, y el alimento seco, las croquetas, cayó 4%.
Es todo un indicador de que las mascotas están consentidas, de que los mexicanos, pues, ya los vemos totalmente como los reyes del hogar. Y pues bueno, ¿no? También esto tiene que ver con que ha crecido el número de mascotas que están en los hogares mexicanos, que son centro del núcleo familiar, y sobre todo que, pues, están reconfigurando toda la oferta y en las tiendas tanto especializadas como en los supermercados, ¿no? Ya están en las tienditas de la esquina, adaptan sus anaqueles porque ya no nada más vas y compras un kilo de croqueta genérica, sino que tienen los costales de diferentes marcas. Uh-huh. y para si tu cachorro es, si es cachorro, si es un perro adulto, entonces la oferta es muy grande.
No, y si es raza pequeña, si tiene que pelo largo, si no sé qué, hay miles de variedades. Bueno, a ver, sobre esto queremos preguntarles, podescuchas, ustedes, primera pregunta, ¿tienen mascotas? Si las tienen, ¿qué tanto se están fijando en lo que les dan de comer, que estoy casi segura que bastante, y qué tanto han seguido gastando lo mismo o incluso más en el alimento? Porque escatimamos en las uñas y en el pelo, pero no en la comida de las mascotas. Así que bueno, les dejamos la encuesta como siempre en Spotify y leemos sus comentarios en todas las plataformas. Y bueno, Mara, hablemos de este chismecito. Digo, a ver, perdóname, la información que nos tuvo ayer en la tarde, en la noche, pegados a todos a nuestras pantallas, no solo por el chisme, sino porque con estos dos personajes las consecuencias van a existir. Lo que pasó ayer fue que Trump y Elon Musk rompieron su bromance, como le llamamos, con insultos en redes sociales que ya empezaron a tener consecuencias. No es algo pasajero. De hecho, ayer las acciones de Tesla ya habían caído en Wall Street un 8% después de la... le voy a decir de los dimes y diretes, diría mi mamá. Señal de que estos inversores ya dan por hecho que el divorcio entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso es un hecho.
Así es, consumaron su divorcio, se escucharon corazones rotos, pero bueno, todo comenzó hace algunos días cuando Musk, quien es el rostro visible de la Comisión de Eficiencia, era más bien el rostro visible de la Comisión de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos, pues estuvo encargado de recortar gastos, calificó de abominación algunos proyectos de ley presupuestaria de Trump, y pues Trump terminó por despedirlo. Le dio las gracias.
Correcto. Esa fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? La descalificación del proyecto de ley. Y lo que pasó ayer fue que Trump, mientras estaba en una reunión con Friedrich Merz, el jefe de gobierno alemán, de hecho estaban ahí en el despacho Oval, les dijo a los periodistas que estaba muy decepcionado de Musk porque él conocía los entresijos de este proyecto de ley y que de repente le planteó un problema. Dijo que Elon Musk y él tenían una gran relación, pero que no sabía si la iban a poder seguir teniendo. Y a la par, al mismo tiempo, digamos en vivo, Elon Musk respondió en redes sociales, en X, mientras que Trump todavía, de hecho, hablaba ante las cámaras, dijo que era falso que hubiera visto el proyecto de ley con anticipación, que lo negaba, que no era correcto.
Además de todo, el dueño de Tesla escribió cualquier cosa sobre un video en el que el presidente de Estados Unidos dice que su ex asesor estaba enfadado por la pérdida de subsidios para los vehículos eléctricos. Dijo que el republicano habría perdido las elecciones presidenciales de noviembre sin su ayuda y añadió: qué ingratitud. Así.
O sea, se armaron de palabras entre que tú que eres un ingrato porque sin mí hubieras perdido. Trump además le dijo a Elon Musk que estaba loco. Digo, hasta hace poco eran no solo amigos, brothers, ¿no? O sea, bueno, ya lo amenazó también con quitarle los contratos con el Estado. Dijo que Musk se estaba desgastando y le pidió que se fuera. Esto fue en su plataforma de red social, en Truth Social, y aseguró que de hecho la forma más fácil de ahorrar dinero en el presupuesto era rescindir de los subsidios y los contratos gubernamentales que tenía con Musk.
Y en estos dimes y diretes, Elon no se quedó callado y en su red social X dijo que la declaración del presidente sobre la cancelación de estos contratos, pues SpaceX comenzaría a desmantelar de inmediato su nave espacial Dragon, que es utilizada por la NASA para diversas misiones espaciales. Así que la pelea está fuerte.
Está fuerte y de hecho las acciones de Tesla cayeron más de 14%. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea, porque ya hubo amenazas de que van a revelar, Elon Musk va a revelar más información, más acusaciones contra Donald Trump. Y bueno, la verdad, ya fuera de broma, fuera de lo del chismecito y esto, estos pleitos pues sí pueden tener consecuencias muy graves. Ya se sabe que Trump, depende de qué comió y de qué cenó y de qué vio antes de dormirse, toma sus decisiones y que afectan al mundo entero. Así que vamos a ver qué pasa el fin de semana.
Ya estaremos pendientes.
Estaremos pendientes, pero ¿sabes qué? Basta de estos dimes y diretes. Vamos a cerrar esta semana con algo bueno.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que ya existe el primer centro de inteligencia artificial con el sello hecho en México, se llama Magia.
Así es, esta es una muy buena noticia porque va a sumar a superar la falta de infraestructura, que es uno de los retos que tiene el país justo para desplegar la inteligencia artificial. En colaboración con Intel, la red comprende 30 centros de datos distribuidos desde Baja California hasta Quintana Roo y pues tiene como objetivo reducir la latencia, aumentar la ciberseguridad y descentralizar el acceso a capacidades tecnológicas avanzadas.
Aumentar la ciberseguridad me suena como un gran objetivo, la verdad. Uno de los pilares de esta iniciativa es Maya, que es este primer centro especializado. Tiene el sello, de hecho, en México, que lo otorga la Secretaría de Economía, y lo que hace es ofrecer soluciones completas, es decir, desde una consultoría hasta la implementación de modelos y capacitación. Y una de sus propuestas más innovadoras son estas píldoras de inteligencia artificial, que son paquetes de suscripción mensuales con soluciones listas para usar, diseñadas especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Es una gran oportunidad para tecnificar a estas pequeñas y medianas empresas. Y bueno, Verónica Viniegra, quien es la directora general del centro, afirmó que con Maya quieren proyectar el talento nacional al mundo y que la soberanía digital no sea solo un derecho, sino también el camino hacia un México más competitivo e independiente.
Además, les contamos que la firma lo que quiere es romper con esta centralización, que es muy importante en un país como el nuestro, con el tamaño del nuestro, con esa centralización de la capacidad de cómputo nacional que ahorita se concentra en Ciudad de México, en Monterrey y en el Bajío, gracias a una infraestructura distribuida que permitiría justo el procesamiento y almacenamiento de datos de forma mucho más segura y local. Así que, ay, después de esta semana de tanto seguimiento a las elecciones judiciales, de tantas notas, Mara, nos vamos con esta buena. Y por lo pronto, muchas gracias por haber estado en este episodio de Expansión Daily.
Muchas gracias por acompañarnos, Moni, por invitarme, y los invitamos a consultar más información interesante en expansión.mx.
Así es, y leemos siempre sus comentarios, no solo en Spotify, sino en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Por lo pronto, que tengan buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.